Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo capítulo del País y los Escritores en Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires, 97.9 MHz y también para aquellos que están en el mundo, en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, séptima temporada, capítulo 356-357. Hoy tengo un gusto grandísimo de recibir a Silvia Grassi, escritora, cantante, actriz, modelo de algunos comerciales notables de otra época. Un placer estar en esta noche conversando con ella, que, bueno, obviamente tiene una trayectoria vastísima. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias.
No, es un placer y me encantó leer mucho porque, bueno, uno se informa. No siempre el periodista tiene la información de todo, así que tenés la obligación de sentarte para entrevistar a alguien y tener información. Y estuve buscando y leyendo muchas notas tuyas y hay una que me marcó porque contás prácticamente toda tu vida, ¿no? Cómo arrancás en los medios, por ejemplo, que la gente debe recordar con un aviso de Termidor, si no me equivoco.
Sí, un aviso de vino Termidor que fue muy conocido porque duró 4 o 5 años, pero era como una novela, digamos, ¿no? O sea, eran publicidades que duraban casi un minuto cada una y iban tejiendo una historia. Entonces la gente nos seguía, fue increíble, la verdad que fue algo muy especial.
Un poco para que la gente se ubique, como el aviso del Banco de Galicia.
Sí, claro.
Una historia así que fue cambiando.
Exacto, había unos la gente seguía los personajes, nos casamos, nos fuimos de luna de miel a Brasil, en fin, iba relatando las situaciones. Y todavía hay gente, a pesar que fue hace mucho tiempo, hay gente que se acuerda. Cosa rarísima. De pronto voy a sacarme sangre y la chica que me pincha me dice, ve el nombre, y me mira. Y dice, vos no hacías una publicidad hace mucho tiempo, así que me sorprende muchísimo, pero algunos se acuerdan.
La televisión
hace. Jovencitos no.
Claro, la televisión hace eso, ¿no?
Sí.
Yo estuve 9 años y pico en 9 Diario, un noticiero de 40 puntos en su época, y la gente.
Se acuerda.
9 Diario. Y mira que estuve en otros programas, trabajé, pero la gente te marcó por ese.
Te marca.
Claro, y además es el que te dio a conocer la cara, que en esto es muy importante, ¿no?
Sí.
Porque de ahí uno arranca una carrera, a veces puede terminar rápido, a veces son larguísimas, como la tuya, o como la mía con 50 años ya.
¡Qué bárbaro!
Sí, 50 años, que es una vida, ¿no?
Maravilloso.
Bueno, pero dejaste la publicidad.
Sí.
Fuiste de actriz después.
Sí, estudiaste. Hice algunas cosas como actriz, sí. en televisión, en cine, en teatro, hasta que me enamoré de la ópera y entré al Colón a estudiar canto lírico. Eso fue un cambio rotundo. Y bueno, estudié en el Instituto del Colón canto lírico, así que durante mucho tiempo canté no solamente ópera, sino también canción francesa, canción americana, o sea, de los años 20. Hicimos un espectáculo dirigido por Betty Gambartes, que es una gran directora y amiga ya. Y bueno, y muchas cosas dentro del canto, Negro Spirituals, canción latina.
¿Gospel?
Sí,
claro.
Hicimos un espectáculo de gospel. Canción latinoamericana también. Y di muchas clases de canto, pero simultáneamente, en los últimos años en que me dedicaba al canto, yo tenía ganas de escribir y me metí en el taller literario de Abelardo Castillo, gran escritor, y creo que quizás el taller literario más importante que hubo en la Argentina. Ahora hay muchísimos, todos dan y damos talleres literarios, porque yo también lo hago, pero él fue uno de los talleres fundacionales, ¿no? De allí salieron muchos escritores. Entonces yo cantaba y al mismo tiempo iba al taller literario y escribía cuentos y qué sé yo. Y la verdad es que no sé decir cómo fue, pero fue desplazando, la literatura fue desplazando al canto. A veces canto alguna canción aquí o allá, pero me fui afirmando como escritora, quizás porque gané algunos premios con mis primeros cuentos, después un libro de poesía ganó el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Y es como que me siento muy cómoda en mi casa escribiendo. No sé, tiene que ver también con mi temperamento. Si bien me gusta estar delante del público y lo hice mucho tiempo, la cosa del silencio, la intimidad que tiene la escritura, va con mi temperamento más. ¿Viste? Cuando uno encuentra, va buscando, ¿no? Yo creo que yo fui buscando y me encanta el arte en general. Pero aquí encontré. Y desde entonces publiqué varios libros. ya tres novelas. Acabo de sacar esta que está acá, al lado nuestro.
Hoy llegó. Bueno, llegó hace unos días.
Bueno, que se llama La voz de la madre. Uh-huh. Estoy muy contenta con este libro y estoy recibiendo muchos mensajes. Quiero decir que estoy en las redes por si alguien lee el libro y después me quiere escribir, porque es una de las cosas más lindas recibir la opinión de los lectores. Yo estoy como Silvia Arazi en Instagram, en Facebook, en Twitter también, pero no uso Twitter porque son muy peleadores, ¿viste? Los de Twitter son un poco bravos. Pero en Instagram lo uso bastante. Entonces, este libro, La voz de la madre, tiene mucho de autobiográfico. Si bien está trabajado como una ficción, o sea, lo trabajé con las herramientas de la ficción, como armo una novela, digamos, bien, ¿no? Uh-huh. Pero es el primer libro que tiene muchas vivencias personales, y es más, esta mujer tan linda que está acá, vestida de novia, es mi madre. Ya te imaginas.
Me lo imaginé. La tapa del libro dice mucho. Y más que mucha gente que está escribiendo novela con referencia propia, ¿no? Referenciales.
Vos sabés que lo pensaba, ¿no? Cuando venía acá. Por ejemplo, la que ganó el premio Nobel, Annie Ernaux, es una escritora. Todos sus libros son autobiográficos, ¿no? Y ahora se usa mucho una palabra que se llama autoficción. Uh-huh. Yo pensaba en la autoficción, en otro género también que ahora lo llaman ensayo autobiográfico, y creo que tiene que ver con la época. Estamos en una época en que los muros de la intimidad son transparentes por las redes sociales. Todos sabemos todo y miramos todo en la vida. Entonces ya se rompió el muro de la intimidad, y creo que es algo casi sociológico que también invade la literatura, porque está lleno de autores que escriben autoficción. Están los que escriben bien y los que escriben tipo diario de ama de casa, no sé, bueno. Espero estar entre los que escriben bien, nunca se sabe dónde uno está.
Pero es cierto, inclusive el periodismo en la radio tiene mucho, yo escucho muchas radios, autorreferencial, porque arrancan un programa y no arrancan periodísticamente. Empiezan a hablar, por ejemplo, el lunes, que hicieron el fin de semana. Sí. Y cuentan historias que en realidad a veces son interesantes, y otras veces, viste, vos te pones a pensar, pero a mí que me interesa que este tipo comió asado, por ejemplo, ¿no? Sí. O que se fue a tal lado, o que tiene una casa en tal otro lugar. Creo que es un poco peligroso, porque como vos decís, hoy se lee mucho más que antes, pero no libros, porque en general las redes han permitido que todo el mundo lea.
Exacto, y todo el mundo escriba.
Y creo, mal o bien escribe la gente.
Mal o bien, exacto.
Con el lenguaje de los chicos, con el lenguaje de la E, como sea, pero bueno. Pero lo cierto es que a veces es muy riesgoso cuando vos mezclas las profesiones y pasás de la objetividad, que, bueno, media, ¿no? Porque todos tenemos nuestra subjetividad presente, es imposible borrarla, pero cuando vos ya convertís en un programa referencial, y yo no sé a cuánta gente le interesa.
Sí, no, eso estoy totalmente de acuerdo. A mí no me interesa cuando empiezan así a hacer esos chistes, o hay mucho de eso. Pero hay una... No, esta cosa, ¿no? De que se rompieron esos muros que nos cubrían, digamos, como individuos, ¿no? Incluso internet, eso de estar pensando en que quiero averiguar algo sobre el Caribe y las redes te empiezan a hablar sobre el Caribe. O sea, ya casi ni los pensamientos podemos guardar.
No.
Entonces me parece que es algo... por eso, como para que un sociólogo dentro de muchos años analice lo que está pasando, y en la literatura es muy notable, muy muy notable, ya que esa mujer haya ganado el premio Nobel y solo escribe libros autobiográficos muy buenos, por eso digo, en realidad en literatura no importa tanto el qué, sino el cómo. Uh-huh. ¿No? El té, porque digamos, no es más importante, no sé, un cuadro de Goya que una manzana de ¿cómo se llama? De Cézanne. Uh-huh. O sea, quiere decir que el tema no es tan importante, sino cómo expresamos artísticamente algo, ¿no? Un amigo mío, justamente, muy amigo, que siempre viene a las presentaciones de mis libros, cuando supo que en este libro había material personal, ah, no, me dice, a mí no me gusta. Le digo, pero Javier, le digo, no importa el tema, lo importa es cómo está escrito. Yo realmente lo trabajo con herramientas, con estrategias de ficción, no lo trabajo como un diario íntimo, para nada. Cuando lo leas, ojalá que lo leas y después me...
No, soy un gran lector y pues es que he dejado un poco de ver televisión. Veo a veces muy temprano noticias y muy tarde noticias, para eso tengo el televisor. Y después leo y veo Netflix todo el día, ¿no? Acabo de ver Blacklist completa, 180 capítulos.
¿Qué tal?
Y tiene momentos excelentes y momentos muy repetitivos y muy infantiles de la trama, pero bueno, hay momentos que son muy, muy bien logrados y tiene muy buena producción. No en vano, van por la 10ª temporada, está vigente en Estados Unidos la serie, pero son 25 capítulos por temporada.
¿Blacklist?
Sí, la lista negra. Mírala. Es muy interesante porque es un círculo criminal mezclado con el FBI. La integración de un criminal muy famoso que colabora con el FBI. Cosa que debe pasar realmente, ¿no? Puede pasar realmente. Pero, por ejemplo, en el octavo capítulo se produce la muerte de la protagonista femenina, porque las dos temporadas anteriores fue muy repetido la historia de ella y había quejas del público que ya era demasiado cargado el personaje. Y entonces decidieron terminarlo. Pero es cierto eso que vos decís respecto al cuidado, porque, a ver, nosotros con un compañero hicimos un libro que se llama La calle historia de Movileros. Hay 70 periodistas de los más conocidos, desde Fanny Manderlón para abajo, que escribieron historias y anécdotas interesantes. Más un montón de material, periodistas desaparecidos, bueno, censura. Y la historia es que no son autorreferenciales. Son historias que pasaron realmente, a veces con un grupo de periodistas, y la idea era no autorreferenciar, sino era que quedara para la posteridad cosas que, bueno, claro, se vive en un mundo muy especial como es el mundo del periodismo de la calle, ¿no? Uh-huh. El periodismo de exteriores. Pero claro, no sos la primera escritora este año, hay 4 que ya vinieron con trabajos no de tu calibre, no de tu categoría de escritora, que tal vez recién comienza, que cuentan historias familiares propias, desembozadamente propias.
Sí. Bueno, pero mira, mi editora, esta es la editora de MC, o sea, este sello es MC, uno de los más más prestigiosos dentro de Planeta, ¿no? Viste que ahora las editoriales tienen muchos sellos. MC es una gran editora. Y cuando teníamos que titular el género del libro, ella dijo novela, sin duda novela. Y yo creo que sí, porque además la forma en que yo la estructuré, por otra parte hice que cada capítulo fuera casi como un relato, como un cuento, o sea, para que ya de entrada se sabe que muere la madre, ¿no? Entonces, a partir de la muerte de la madre, la narradora empieza como a revisar, a evocar a esa madre y a revisar el matrimonio de la madre con el padre, su relación con el padre. Y lo que yo intenté es que cada capítulo se pueda leer como un cuento. Entonces el libro se puede leer desde cualquier lugar. Uh-huh. Esa es la idea. Hay un capítulo muy cortito que se llama La voz de la madre, que tendremos tiempo, si es muy...
Pero
cortito,
por supuesto.
Porque ese es muy cortito y...
Es un placer escucharte y verte, para aquellos que te admiramos durante tantos años.
Qué lindo.
Te digo una cosa, la gente te reconoce porque no has cambiado.
Bueno.
Sos la misma mujer del aviso.
No, ya no, pero no importa. Estoy y contenta de la vida, así que haciendo cosas con muchas ganas.
La vida es un proyecto, no te olvides.
Sí, es verdad. Yo creo que la... No sé... El fin de la ilusión es cuando uno no tiene algún proyecto, ¿no? Por más pequeño que sea, no sé, hacer una huerta, hacer un jardín, hacer un libro, hacer un programa, un proyecto es siempre una ilusión. Bueno, aquí lo encontré.
A ver.
Se llama Aros Grandes. El libro se llama La voz de la madre porque uh-huh. además hablo mucho de las voces en este libro, no uh-huh. solo de las voces familiares, sino de ese lenguaje misterioso que es la voz, ¿no? Yo creo que es un lenguaje invisible, la voz, pero que se lee con la percepción. O sea que una voz nos dice muchísimas cosas. Lo que hablábamos hoy antes de empezar el programa, ¿no? Cómo el cuerpo, los gestos dicen muchas cosas, y yo creo que la voz humana también nos dice muchas cosas, más allá de las palabras.
La voz, bueno, la radio, yo soy fanático de la radio, a pesar de que tengo 20 y tantos años en la televisión, pero la radio genera imaginación, porque yo recuerdo, mi vieja escuchaba a Hilda Bernard con Fernando Ciro, y un día fuimos al teatro a verlos. Yo no la conocía a Hilda Bernard.
Claro.
Y cuando la vi me sorprendí, porque yo detrás de la voz de Hilda Bernard me había imaginado otra mujer.
Claro.
La voz sugiere mucho.
Mucho, mucho. Es un lenguaje invisible para los ojos, pero la percepción arma muchísimas cosas. Bueno, este capítulo se llama Aros Grandes.
Uh-huh.
Lo que más extraño de mi madre es su voz. Si bien la tengo muy presente, me asusta la idea de que esa voz termine por desvanecerse en mi memoria. Me reprocho no haber guardado algún mensaje suyo en mi celular. Me tranquiliza saber que cuando no la espero, esa voz vuelve, siempre vuelve. Ocurre de improviso. Si intento atraparla y fijarla en mi mente, se escapa como la arena entre los dedos, o lo que es peor, se funde con mi propia voz, haciéndome víctima de mi propio engaño. Descubrí que lo mejor es fingir que no la espero. Entonces llega. Últimamente, cuando iba a visitarla, estando ella en cama, ya muy enferma, había una escena que se repetía de un modo idéntico. De pronto giraba la cabeza hacia mí, me observaba un rato con sus ojitos redondos y después me decía con un hilo de voz: ¿por qué no usas aros grandes? ¿Aros grandes?, le decía yo. Sí. Ahora todas las chicas usan aros grandes. Hubiera podido decirle que ya no soy una chica y que nunca usé aros grandes. Pero ese pensamiento suyo, ese detenerse en algo mínimo, me alegraba. Me hacía sentir que todavía estaba viva, inmersa en las pequeñas vanidades del mundo. Madre de mi madre, ahora es ella quien vive dentro de mí, me habita. Su voz me habla, me aconseja, llora conmigo. A veces le respondo en voz alta, como esas mujeres locas a quien escuchaba hablar con sus muertos. Ya soy una de ellas. Muchas veces tenemos verdaderas conversaciones, mi madre y yo. Su voz y la mía alternándose a través de mi boca. Le digo que sí, que trataré de hacer todo lo que me pide. Y también que, por supuesto, me compraré aros grandes.
Qué bueno.
Bueno, ese es uno de los capítulos más cortos, pero ves que es como un pequeño relato en sí mismo, y cada capítulo cuenta otra cosa, no solamente de la madre. Pero bueno, estoy recibiendo muchos mensajes de lectores y de lectoras.
¿Te produjo satisfacción? Contar estas cuestiones vinculadas con tu mamá.
Fue bastante difícil, porque además hay capítulos que hablan sobre su enfermedad. Tiene capítulos muy tiernos, tiene algunos muy fuertes. Me costó escribirlo, o sea, lo escribía y dejaba y pensaba, no, yo esto no lo puedo escribir, no. O sea, pensaba, no voy a poder. Pero finalmente lo escribí, y cuando fui a hablar con la editora le mostré algunos capítulos y me dijo, sí, quiero este libro. Y bueno, ahora se presentó hace 15 días, a fin de octubre lo presentamos en Daín, una presentación hermosa, llena de gente. Yo tenía mucho miedo de ese día, como de estar triste, de que sea una presentación medio nostálgica, viste, la madre, bueno. Pero la semana anterior me hice un cambio de chip en mi mente y dije, no, publicar un libro en la Argentina hoy en día es un privilegio. En Planeta, doble privilegio. Y por otra parte, también es un homenaje a mi madre, que era una mujer muy insegura, muy insegura, muy tímida, que solo quería pasar desapercibida. Entonces, para mí, es un homenaje y una alegría. Creo que el libro, hubo muchas razones por las que yo escribí este libro, pero básicamente creo que es una carta de amor a una madre.
Estamos compartiendo este capítulo con Silvia Arazi, que acaba de leernos uno de los capítulos de La voz de la madre, su último libro, novela, una portada bellísima. Me da la sensación que está bajando de un auto en la fotografía,
sí,
¿no?
Está bajando del auto para entrar al salón. Y salió un poquito oscura la cara, pero adentro está, porque hay algunas fotos en el libro.
Bueno.
Y además hay dos recetas de cocina, porque mi mamá era una gran cocinera, dos recetas de cocina árabe. Así que eso lo disfruto. Mucha gente que lee.
Mi mamá tenía descendencia árabe.
Sí, claro. Sí. Y era una gran cocinera. Y mucha gente que lee el libro y lo termina me dice, ahora voy a hacer las mamul, porque se llama, es muy lindo.
¿Tenés hermanos?
Sí, tengo dos hermanos.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, en instante seguimos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Compartimos este capítulo del País y los Escritores en Cultura, en la radio, con Silvia Arazi. Gracias por leernos un capítulo de tu libro, ¿no? Ah, bueno, capítulo digo, pero bueno. Vos sabés que yo los programas de radio los separo como capítulos, los bloques son capítulos.
Ah, mira.
Porque pienso que un programa de radio, sí, alguna vez también es una especie de libro, ¿no? Pues esto es una charla, trato que sean coloquiales, que distendidas, un lenguaje sencillo, que es lo que uno fue aprendiendo a lo largo de los años, ¿no?
Claro.
Apto para todo público.
Sí, sí.
Pero me encanta que me hayas leído, a los oyentes especialmente, porque había una colección del Castillo Editores que habían grabado escritores muy famosos, el libro oral, no sé si recordás,
sí.
Olga Orozco, María Granata, también Poya Romero.
Cortázar, no sé, había unos CDs de Cortázar.
Estos eran en cassette, en la época de cassette, unas cajas muy lindas, y a mí me encanta.
Es hermoso.
Hermoso.
Escuchar al autor leyendo es otra cosa, ¿viste?
A mí me gusta Neruda, a pesar de que es una voz tan monótona.
A mí también me encanta. Cuando Esa, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Porque él lo hace así, ¿viste? Súper triste y lento, pero es hermoso escucharlo por él.
Sí, es hermoso. Yo, todo lo que pude traer cada vez que he ido a Chile, muchas veces he ido a Chile, todas las veces que fui, conseguí material, lo he usado acá en la radio también, ¿no? Grabaciones de él. Me parece, bueno, más allá de la calidad poética de Neruda, es indiscutible.
Y aparte, esa profusión, ¿no? Esa cosa, esa es un cántaro inagotable, Neruda, ¿no? Habla poesía, qué sé yo, exuda poesía, no se puede creer.
¿Estuviste alguna vez en la casa de él?
No.
Bueno, vos sabés que la casa de él en Isla Negra, sí, que en realidad no existe Isla Negra.
¿Ah, no?
No, él le puso Isla Negra. Ah. Él hizo una casa allí, la casa, Casa Barco, era al lado del mar.
Ah, sí.
Tenía una mesa gigante con una botella de como 4 o 5 litros de coñac con llave. Y, claro, y él recibía a los grandísimos amigos, todos famosos, ¿no? Cuando Lorca estuvo en Buenos Aires, estuvo ahí y recibía. Y él tenía un traje de barman y se vestía de barman y atendía a los otros.
No.
Y a la salida, para que vos dejes la tarjeta, tenía un bidet. Y vos dejabas la tarjeta, en la época de él, obviamente, ¿no? Dejaba la tarjeta en el bidet. Y después el tipo, cada cosa que arrojaba al mar, lo convertía en una mesa. La mesa famosa que él escribió es la puerta de un barco, de una habitación de un barco, que le dice, Matilde, Dios me manda una mesa. Y mandó a hacer la mesa donde escribió muchos de sus libros.
¡Qué genial!
Un tipo genial.
Un tipo genial. Esas odas, ¿viste? Yo me acuerdo que a veces hice algunos recitales de poesía y recitaba uno que creo que era Oda a las cosas, no sé, era una belleza ese poema, ¿no? Es una maravilla. Neruda es una maravilla.
Poco recordado, ¿no? Hoy.
Sí, la verdad que sí.
Grandísimos poetas. El otro día leí que, bueno, la semana pasada se inauguró aquí en Sade, en el edificio Sade, la sala Enrique Bansch, gran poeta, y Alejandra Pizarnik, la otra sala. Que de Alejandra se habla mucho, sí, más que de Bansch.
Sí, sí, sí. Alejandra, permanentemente, ¿eh? Yo formé parte de una antología que hizo una editora española, que cada uno, narradores y poetas argentinos, teníamos que escribir algo sobre Alejandra. Pero lo presentó y lo editó en España. O sea que Alejandra sí está muy, 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 muy vigente. Bueno, también su muerte la convirtió más en un mito, ¿viste? Los artistas cuando mueren jóvenes...
O trágicamente,
sí.
¿Sabes dónde me pasó eso? En Liverpool. Yo soy fanático de los Beatles. Y cada vez que viajo a Europa voy a Liverpool porque me encanta. ¿Eh? Cuando fui al Museo de Beatles, yo fanático de Paul McCartney, me imaginé que la mayoría del museo estaba dedicado a él, ¿no? El genio para los ingleses es John Lennon.
Ah, sí.
El aeropuerto se llama John Lennon.
Ah.
Y la mitad del museo está dedicado a John Lennon.
¿Y por qué?
Porque muerte joven, trágica.
Claro, claro. Totalmente. Y bueno, sí, pasa con todos, ¿no? Con todos esos artistas, es impresionante.
¿Te gusta la poesía, por lo que veo?
Me gusta la poesía, me gusta la narrativa, me gusta la música, me gusta el arte en general, la pintura, todo, ¿eh?
Creo que trajiste un poema para nosotros.
Es muy breve. Espero recordarlo, qué lástima que no lo practiqué, pero...
No importa.
En la presentación lo dije en memoria. Es un poema que sí escribí para mi madre. Ella era una mujer que, como te dije, cocinaba maravillosamente bien. Y cuando era ya muy viejita, yo a veces le hablaba de comida porque sabía que eso la despertaba, ¿no? Que la hacía sentir que ella tenía algo de qué hablar. Porque creo que cuando la gente es muy viejita, el mundo se va achicando para ellos y bueno, ya no hacen muchas cosas. Entonces yo escribí este poema que se le parece porque es muy sencillo, como era mi madre, y dice así. El poema se llama De harinas y de aromas. Cuando mi madre habla de zapallos, de mazapán, de ollas, de manzanas, todo se enciende en sus ojitos grises. Por eso a veces le pido que me diga cómo debo elegir las berenjenas. ¿Las más sabrosas?, pregunta agradecida. ¿Las de cáscara negra? ¿Las pequeñas? Ella habla largo de harinas y de aromas. Inagotable mujer entre fulgores. Entonces vuelvo a preguntarle todo acerca del perejil, del pan o de la albahaca. Porque me gusta ver cómo se enciende, para encenderla toda, para que arda. Porque me gusta ver cómo se enciende, por el gusto nomás, de que me cuente.
Emocionante. Los sabores de la mamá no se olvidan nunca, sobre la madre, ¿no?
La verdad es que no.
Es más, yo practico algunas cosas. Hoy hablaba con un tachero y le decía que yo tomo mate con la pava, como tomaba con mi vieja.
Claro.
Y siempre me gusta tener la hornalla prendida bajita y la pava al lado. Viste que la gente usa termo, pava eléctrica.
Sí.
Pero es como vos te criaste y bueno, yo todavía conservo, obviamente hace mucho murió mi vieja, pero me acuerdo de su voz perfectamente, de sus dichos y de su cocina. Sí. Mi vieja cocinaba muy bien.
Claro.
Cocinó muy bien hasta la muerte de mi papá. Después es como que se le fue la mano. Claro, mi papá estuvo muy joven, murió 40 y pico de años y tuvo una enfermedad trágica. Y mi vieja lo vivió, era muy joven, lo vivió muy mal. Y es como que le perdió las ganas a la vida.
Ajá.
Pero antes mi vieja, una cosa impresionante. Y el esmero que le ponía a la cocina, ¿viste? Tu vieja seguramente lo veía.
Para mi vieja era todo. Yo creo que este libro casi fue escrito un poco por mi madre. O sea, no quiero contar mucho del último capítulo, pero tengo la tentación. La última palabra que yo le escuché a mi madre son las últimas palabras del libro. Y es lo último que yo le escuché decir es cuando ella estaba muy mal, ya casi delirando, o sea, apenas sí le salía la voz, ya casi no tenía voz. Y estábamos con la enfermera sentadas ahí y ella decía algo y no le podíamos entender lo que decía, no le podíamos entender. Entonces yo me acerqué mucho y escuché lo que decía. Y lo que decía era, estoy pensando qué les puedo dar de comer.
Qué bárbaro. Yo recuerdo las de mi viejo. Se despertó, fue su último despertar, 4 de la tarde, miró la hora. Hacía poco le habíamos regalado, mi viejo murió en agosto y hacía poco había cumplido años. Tenía un reloj muy lindo que le habíamos comprado. Mi vieja se lo había comprado, obvio, ¿no? Yo era muy pibe. Y me miró y me dijo, cuida a mamá. Eso fue lo último que me dijo.
Ajá.
Después falleció. Y recuerdo de ver a mi vieja, con mi vieja siempre, yo fui un vivía en Caballito mi vieja, fui un domingo a verla y la miré. Y noté algo distinto en su cara. Me fui preocupado. Estaba bárbara mi vieja. Había cocinado ravioles. A la madrugada del lunes me llaman que mi vieja estaba internada en terapia, muy grave. Y entonces cuando la voy a ver, mi vieja era una persona, esas personas tímidas, ¿viste? Muy
sí,
chapada a la antigua.
Mi mamá re tímida, insegura, todo, pobrecita.
Y me dice, me sacaron el camisón, Ricardo, estoy desnuda. ¿A vos te parece?
Ay, mi amor.
Y después, bueno, después me avisaron que a pocas horas falleció. Y son cosas que uno no se olvida más, ¿no?
No.
Así pasan los años. Mi vieja murió en el 84 y mi viejo en el 62. Así que imagínate si tengo memoria.
Mi madre hace 2 años y medio, justo antes de la pandemia, el 1 de enero del 2020. Pero bueno, el libro habla de muchas cosas, pero no deja de ser un homenaje a esta mujer, que era una mujer también muy muy retraída.
¿Su nombre?
Rosita.
¿Rosita?
Rosita. Hay un capítulo muy, muy... El más cortito de todos se llama...
Bueno, lo dejamos para el próximo bloque, ¿te parece?
Ah, ¿hay otro bloque?
Claro, por supuesto.
Bueno,
estamos charlando... Es una charla autorreferencial de la mamá de Silvia, de mi mamá, de mi papá, de nuestra vida. Porque, bueno... Hay una gran influencia, no sé si en las generaciones actuales, pero en nuestras generaciones, donde era más la familia toda junta, esa convención del domingo que nos juntábamos los familiares, cosa que se sigue haciendo, por ejemplo, en Italia, ¿no? Las familias italianas los domingos se juntan todas. Yo he estado ahora 2 meses porque mi hijo vive en Italia y los domingos a la casa.
En Italia, aparte de la comida, me dijeron que se come 3 veces más que en la Argentina.
Y vine con 5 kilos.
Ah, ¿viste?
Sí, sí, mucha pasta comí. Pizza, pasta, pizza,
claro,
pasta.
Y creo que sobre todo si hay un invitado que le dan y una cosa, después otra, después
depende
otra.
De la zona, depende de la región. Nosotros somos del norte de Italia. Ah. Y el norte de Italia, digamos, Italia está entre zonas norte, centro y sur. El sur, digamos, ellos le dicen terroni, que es la gente más pobre, ¿no? O sea, como lo miran, los del norte miran con desprecio los del sur. Mm. Y los del norte son los que mejor están económicamente, ¿no?
Claro. Milán y
Milán, todo lo que sea arriba, más arriba el Piemonte y todo lo demás, es Torino, es gente que vive muy bien. Mi hijo vivió en Bolonia, que es un sueño, donde si vas a vivir a Bolonia o te quedas un año, podrías escribir las mejores novelas. Mm. Porque encontrás construcciones habitadas actualmente, de 1500 para adelante. Conserva, por ejemplo, las torres que tienen la ciudad, que son dos, una Garisenda y la otra Chinelli, están construidas en el año 1100. Y una se puede subir, yo subí a una de ellas. Y después es una ciudad universitaria. Donde ves alumnos de las universidades reunidos, es una cosa impresionante. Yo creo que la gastronomía debe ser la primer fuente de ingreso de los tanos. Es impresionante. Y la alegría de Bolonia.
Qué lindo. Y la alegría de los argentinos viene de Italia.
Sí.
España es un poco más, no sé.
Pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo con Silvia Arazi. Usted. Noche del Mundo, Noche de Buenos Aires, del Mundo, porque estamos a través de las redes sociales, a través del www.fmradiocultura.com.ar. Este programa es El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la Radio Escultura, Y hemos pasado un programa bárbaro, Silvia, qué lindo programa.
Sí, la verdad que me encantó venir. Me encanta charlar así de una manera tan espontánea, hermosa, y intercambiando nuestros recuerdos, ¿no? Que aparte la voz de la madre, creo que para todos, incluso para aquellos que se han llevado mal con su madre, la voz de una madre nos marca. O sea, es una voz que llevamos siempre con nosotros, ¿no? Por eso a mí hay algo que me extraña y es que, por ejemplo, me escriben muchos hombres jóvenes y me dicen que se sienten identificados con tal cosa o con tal otra. Bueno, tal vez porque son relaciones y vínculos que todos los llevamos como una marca, ¿no? Una verdaderamente, con un tatuaje casi, tenemos esas voces en nuestros hombros.
Rosita.
Me preguntaste cómo se llamaba mi madre. Se llamaba Rosita. Yo me quedé pensando cuando escribía este libro, ¿no? En la personalidad de mi madre y en cuánto se parecía a una Rosita, y escribí este pequeñísimo capítulo, el más corto realmente del libro, que se llama El nombre. Mi madre era una mujer bella, suave y melancólica. Le gustaban las canciones tristes, los pañuelos de seda en color pastel, las carteras chiquitas, los médicos, los bebés y los mercados. Incluso al llegar a una edad avanzada, su expresión y su voz nunca dejaron de tener algo de niña, de jovencita. La feminidad no era en ella una suma de artificios ni una emanación, sino algo tan palpable como una mesa o un sombrero. Si un nombre es el mapa que anticipa un destino, ninguno lo fue tanto como el suyo. Se llamaba Rosa, pero todos le decíamos Rosita.
Hermoso. Me queda algo en el tintero. Te gusta mucho Colonia, ¿no? ¿Pasas tiempo en Colonia?
Sí, yo tengo mi pareja, que se llama Fred, vive en Colonia, tiene una pequeña posada en Colonia. Así que yo desde hace 10 años voy y vengo mucho de Colonia. Pero ya en mi primera novela yo hablaba mucho de Colonia. O sea que a veces los libros saben más que nosotros. No sé, yo creo mucho en la escritura como algo mágico. Es muy raro lo que estoy diciendo, pero me parece que a veces al escribir, que la escritura sabe más que nosotros sobre nuestra vida. Y Colonia estaba en mis libros antes de que yo fuera mucho a Colonia. Y voy mucho a Colonia, sí, me gusta mucho.
Bellísimo.
Sí.
Yo voy seguido porque me gusta. Y este año, por la niebla que había en el aeropuerto, ¿sí?, regresamos de Europa, nos llevaron a Carrasco. Y Iberia no tuvo mejor idea que... Bueno, fue desastroso lo que hizo porque nos dejó todo el día en Carrasco y después un colectivo, un micro, nos llevó a Colonia a venir en buquebús. Pero yo, hace poquito estuve, el 27 de mayo. Yo amo Colonia, me encanta. Tengo un gran amigo ahí, cantante, Yabor, que es muy conocido, que ahora viene a cantar acá en un recital de Sadaic. Yabor vive muchos años aquí. No sé, tiene un encanto, sí, es chico Colonia, pero tiene un encanto Colonia.
Sí, sí, no, es hermoso, es un lugar para sacar fotos, para caminar. Porque
comprar cerámicas.
Sí, y hay un silencio en Colonia que en pocos lugares del mundo hay ese silencio. Escuchás los pasos, los pajaritos, es precioso.
Es lindo Colonia, es lindo Uruguay. Aparte la gente es cálida en Colonia, me encanta.
Los uruguayos... Sí. Tenemos que aprender mucho de los uruguayos, ¿viste? No son tan arrogantes, son sencillos. Bueno, ya lo vemos también en el presidente que tuvieron, ¿no?
Bueno, yo publiqué el otro día en Facebook un par de frases de Pepe.
Es divino.
Mira, mis hijos, bueno, ya tienen sus edades, ¿no? Tengo uno de 30, de 34.
Jóvenes.
Sí, son chicos. Sí. Y tengo una de 24, así que... mis hijos son todos fanáticos de Pepe, porque han visto... Todo lo contrario a lo que ven aquí. Se reían cuando lo tomaron en la ferretería comprando una tabla de inodoro, que era presidente, y se fue. Es un genio, Pepe.
Sí, no, es un genio. Está ahí con las chancletas, no sé cómo explicarte. Pero es un ejemplo.
Mate en una escalera, sí, con la mujer que es senadora, los dos con un sanguchito.
Ay, sí, son divinos. No, es un ejemplo de humildad y de sabiduría, porque viste cuando habla así con esas expresiones que es divino, divino.
Es un líder importante. Él, yo creo que hay dos líderes en Sudamérica importantísimos. Uno es Pepe y otro es Lula, que ha sido un tipo...
También.
Lo que ha hecho Lula en Brasil es único.
Sí,
ha,
¿no?,
incluido 20 millones de personas de la pobreza. Brasil es un lugar que duele.
Uf.
Yo fui mucho a Brasil en una época. Fui a trabajar, trabajé en la Radio Globo, se conozco mucho Brasil.
Ah.
Y lo que hizo Lula, por eso lo votaron de nuevo. Más allá de que el otro presidente y la derecha y la izquierda,
sí,
pero...
El otro es un, es peligroso.
Sí, sí, es,
pero...
un, es un... Acá tenemos un discípulo, que es Milei.
Sí, ¿no?
Un discípulo, sí. Gente que, bueno, tiene un pensamiento unilateral, le digo yo. Piensa, solamente aceptan... ¿Te diste cuenta que mucha gente en política o en alguna pasión, el fútbol, no acepta la diversidad? ¿Viste que cómo uno se enriquece en la diversidad? Pero viste que la gente derecha se queda en la derecha y no hay manera de que lo puedas penetrar, no puedes discutir.
No. Es verdad. Pero bueno, sí, Lula, un gran hombre, y no sabía, yo no sé mucho de política, lo reconozco, uh-huh, pero que tanta gente sacó de la pobreza.
Sí, sí, sí. Aparte,
claro, Brasil era terrible.
Y es terrible todavía.
Y debe ser.
Cuando yo fui la primera vez a Brasil en los 80, los coches andaban a alcohol, no tenían petróleo.
Ah.
Un olor en la calle, parecía que habían encendido los calentadores, agarrar los viejos calentadores de alcohol, bueno. Y él lo que hizo fue, a propósito, ya venían los militares, habían desarrollado el petróleo, pero bueno, eso permitió tener una gran industria, nos superaron a nosotros, son muchos más, y además de todo eso, lo que han hecho es incluir gente que no tenía absolutamente nada, y eso tiene un valor incalculable en la cultura, en el estándar de vida. Vos sabés lo que es una favela, yo he entrado a varias favelas, terrible, ¿eh? Las villas de aquí son un lujo. Son un lujo. Bueno, lo has pasado bien, ¿no?
Hermoso, muchísimas gracias. ¿Eso se escucha?
No, bueno, es alguien que pasa a los gritos porque no sabe que trabaja en radio. A propósito, ¿la pasaste bien?
Sí, hermoso, muchísimas gracias. Ahora
no, gracias
después
a vos.
Contanos cuándo estás y lo.
Bueno,
lo
ahora
escuchamos.
Después te pasamos la fecha.
Bueno.
Muchas gracias, felicitaciones por toda tu trayectoria.
Gracias.
Por haber elegido la música. Yo tuve una novia cantante soprano muy famosa,
¿sí?
Así que he ido mucho al Colón.
Ay, decime, porque por ahí la conozco.
Luego te cuento.
Bueno.
Muchas gracias, Silvia.
No, gracias a vos.
Bueno, señores, hemos llegado al final de este capítulo. Como es habitual, la producción de la señora Viviana del Río, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara, la operación técnica del señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. ¿Salió bajito el mago o quedó? ¿Quedó? Bien. Mi nombre es Edgardo Miller, usted sabe que esta es la séptima temporada de este programa, El País y los Escritores. Gracias y hasta la próxima.
In mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene.
È una catena ormai.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.